sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley.
Viejo conocido, asesino, narco estado, hetero, patriarcado, impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, militarización global. No es solo una sección, un grupo solo de oposición. Somos las de abajo y vamos por los de arriba. Muerte al mal gobierno, muerte a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor. Cuando creímos que el cambio había llegado, declaración de guerra el encabezado. Terrorista método el de imponer, estado de sitio, abuso de poder. Mandar matar al pueblo, inaceptable proceder. Tenemos memoria, Babilonia va a arder. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, en pie de lucha, cueste lo que cueste.
Soy maestro, ustedes los billetes, mientras el sudor es nuestro. Sistema educativo descompuesto, mentiras recurrentes para los libros de texto. Sacan de contexto la lucha magisterial, diálogo al carajo, me prefieren disparar. No les importa el futuro de los niños, solo quieren más esclavos, llenarse los bolsillos, pillos, falsos benefactores. Educación precaria y los pobres son más pobres. Dicen que la reforma no tiene negociación, bien, tampoco mi derecho por saber y resistir su represión. Cambiar desde raíz la ingenuidad de mi país, no necesito evaluación, más bien autonomía. Y es que yo ya sabía que la educación no es gratis, se paga con la vida y las balas de mi lápiz.
Compañero, maestro de selva y sierra, eres hijo de la tierra, campesino y comunero. Traes conocido el sendero que anduvo Lucio Cabañas, y sabes que hoy la montaña manda levantar el grito en contra de los malditos que vienen por sus entrañas. Impone su condición, el alma de esta nación va a ser un campo encendido. Ya los pueblos se han reunido, maestro, con tu bandera, que sepa la patria entera y los necios del poder, que hoy las cosas van a ser como la gente decida. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer. Será la nación reunida quien les va a decir qué hacer.
Sí, muy buenos días tengan ustedes en este sábado 14 de mayo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides en honor a Rodrigo. a este multiverso en el que hemos arrancado con esta canción de Grand Homme, este proyecto de videoclips que siempre reúne músicos dedicados a luchas, ¿no? En este caso a la lucha de los maestros. Y es que el día de hoy vamos a dedicarlo precisamente a los maestros, porque mañana es Día del Maestro.
Mañana.
Y tú, saludo a un gran maestro, Nacho Román, nuestro colaborador y maestro del ITESO. Y saludo a otro gran maestro.
No, ni a alumno llegué.
No, bueno, pero es que habría que considerar lo que es un maestro, ¿verdad?
Hay muchos tipos de maestros, desde los de obra hasta los de música, pasando por los de escuela. Y bueno, pues total.
Hay muchos tipos de maestro.
No me pongo ese sombrero.
Carlos es un gran maestro de la radio, de la vida, de música, de muchísimas cosas. Así es que aunque él no se lo ponga...
Sarcasmo.
No. Aunque él no se lo ponga, pues ni modo. Ya, pues yo por antigüedad se lo puedo poner.
Boca.
Bueno, profesor, entonces.
Profesor. Maestro.
May. Con May me gusta más.
Con May. No, bueno, vamos a enlazarnos precisamente con un maestro, con un profe, con Aldo Santana. Él fue dirigente del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres. Y él además es colega, tiene desde el 2015 un proyecto de radio independiente por internet que sigue viva y con programas bien interesantes. Ustedes la pueden escuchar, pues búsquenlo.
Me pasas la liga y la pongo, ¿sí?, en Telegram.
ML Medios, en donde se difunden propuestas artísticas novedosas de interés para nuestra comunidad. Transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Entonces, pues un gran colega. Vamos a poner una canción de Amparo Ochoa, que le encanta aquí a Nacho, sí, al maestro Nacho, ahora al profe Nacho. Al profe Nacho, mientras nos comunicamos con Aldo.
Zapichitera taña jique chauembe tu rosita, zapichitera taña jique no huequia, está tu compromisa tia tia tumbicha jingú. Si quiere escuela primaria cumplir y pliringar y huecholinia, sexto año el cumplir y luego secundariaria. Quieren curarse que a hijita mía, ay, 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 ay. Si quiere escuela primaria, cumplir y pliringar y guacholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia. Así eres curarse que a hijita mía, ay. Si quiere escuela primaria, cumplir y plingar y huecholinia, no engar tu lápiz, cuaderno, calibre, chaya y suracuaquia.
Aquí. Seguimos aquí en Multiverso 360 y escuchamos esta canción.
Pirecua.
Pirecua, cantada por Amparo Ochoa. Y tenemos aquí, como les decíamos, a Aldo Santana. Les decíamos, él es profe de secundaria, pero también colega con este proyecto de ML Radio, de esta radio independiente, que ya tiene desde el 2015. Y Aldo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por aceptar la llamada. Y pues, como te decía yo, que nos platiques cómo ha sido. Aldo, eres profe de secundaria, ¿verdad?
Así es.
¿Y cómo ha sido este año, cómo ha sido este regreso a clases de los estudiantes de secundaria? Bueno, y en general ya presencial, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo está la cosa en este momento?
Bueno, mira, podría definirlo con un adjetivo muy simple. Ha sido algo agridulce. La verdad sí urgía ya estar en el aula con nuestros muchachos, ellos mismos ya lo requerían. Hemos notado que regresaron con muchos problemas de carácter social, personal de ellos, una realidad que quizás se ha ido agravando, aunque ya existía en las escuelas de educación pública, la situación de la violencia en la familia, la situación económica, en fin. Pero bueno, el convivir con sus compañeros, el conocer a los nuevos compañeros, el estar de nuevo en el área de la secundaria, pues es bueno, favorable. Pero como te digo, ha sido así algo agridulce, porque la respuesta de la Secretaría no ha sido la mejor, no ha habido todas las características necesarias para poder apoyar a los muchachos en este regreso. Y bueno, a los profes también nos ha puesto en unas condiciones complicadas. No en todos los centros de trabajo ha sido así, pero por ejemplo en mi zona donde yo trabajo, el supervisor sí nos pidió elaborar un plan extraordinario a 2 años de recuperación, así que imagínate las condiciones en las que sabemos que vienen nuestros jóvenes muy mal académicamente, muy mal en la lectura, muy mal en nivel de matemáticas, de comprensión, y bueno, pues tenemos que hacer trabajos dobles, a doble jornada, y bueno, pues más esfuerzo tanto de ellos, que la verdad no creas que traen muchas pilas de hacer chamba, pero bueno, pues ya están ahí, y pues nosotros los profes, nuestras planeaciones y nuestro trabajo en el aula.
Oye, lo primero que nada, se me olvidó felicitarte por mañana, por el Día del Maestro. Y sí, antes de pasarle la palabra a mis compañeros, además de todo lo que dices del retraso académico, la cuestión psicosocial, psicoafectiva, de la bronca, de la encerrada, ¿no? Yo que también doy clases en prepa, veo cómo traen depresiones, ansiedades, bulimias, ¿no? Toda una serie de broncas que no sé si la secretaría o las escuelas han contemplado también en atender.
Bueno, en nuestro caso sí se ha considerado, pero no ha sido suficiente la respuesta. El equipo de apoyo psicopedagógico, podríamos llamarlo así, tiene un nombre especial, no ha sido suficiente, son pocas personas. En mi escuela, por ejemplo, para un alumnado de 800, tenemos solamente dos personas apoyándonos fuera de la escuela, en el gabinete, y bueno, no ha sido suficiente, no hay tiempo, no hay capacidad humana para echarle la mano a todos estos chavitos que, como bien dices tú, traen cuadros muy graves de depresión, de ansiedad, de tristeza, de incluso de violencia, ¿no?
Aldo, sí, la situación en términos del regreso que están teniendo los estudiantes no está siendo nada fácil, y tú muy bien lo estás expresando, pero y desde el lado de los profes, ¿cómo están regresando? A ver, yo creo que hay 4 cambios fundamentales que hacen que el mundo actual y concretamente México y Jalisco sean muy distintos a los de hace 4 años. 1, evidentemente la pandemia, y que es justo lo que estás refiriendo. Pero otro es también, ¿ha habido algún cambio hacia los profesores, los alumnos, la relación educativa a partir del gobierno de López Obrador? Creo que ahí hay otro punto importante. Otro, el uso de las tecnologías en sí mismos. O sea, la forma de entender la educación, más allá de la pandemia, también empieza a ser sumamente distinta. Y eso implica una enorme diferenciación en función del acceso o no acceso de los estudiantes, no solamente a las tecnologías, sino al tiempo, al espacio para poder estar conectado y realmente trabajar en ellas. Y por último, el ambiente de criminalidad, de violencia, de problemas de paz. Entonces, entre paz, tecnologías, problemas sanitarios con la pandemia y cambio de gobierno, ¿cómo le hacen los profes? ¿Cómo ves tú, digamos, la problemática y las expectativas ante esta situación?
Mira, sí, sí lo tiene considerado la Secretaría en ambos niveles, tanto estatal como federal, porque sí nos han dado talleres de apoyo psicológico, por decirlo así, sí nos han hecho encuestas, sí, sí han buscado la manera de identificar cómo nos sentimos los profes, pero no ha sido fácil, la verdad. Incluso muchos profes somos reacios a decir nuestras circunstancias personales, y bueno, pues es difícil que la Secretaría pueda tener un panorama completo de cómo nos encontramos en el magisterio. Con respecto a la política en general de López Obrador, yo creo que a estas alturas, 3 años después, hay mucha decepción del magisterio. Muchos le apostaron, pensaron que se iba a poder avanzar. Cambió un poco. Efectivamente, la reforma ya no nos despide si no presentamos el examen, pero no ha dejado de haber exámenes, no ha dejado de haber evaluaciones, no ha dejado de haber esa presión. Y además, un factor importante, la situación económica no ha mejorado del todo, y más ahora que el gobierno del estado, por ejemplo, nos está solicitando hacer declaraciones patrimoniales cada año, como si fuéramos nosotros los grandes funcionarios que ganamos millones de pesos al mes, cuando por ejemplo mi salario de 10 horas frente a la secundaria no llega ni a 7,000 pesos al mes, y yo tengo que hacer una declaración cada año, ¿no? Yo me siento, en este caso muy particular, yo me siento como perseguido, ¿no? O sea, por 7,000 pesos me están haciendo dar una declaración como si fuera un funcionario de alto nivel, y bueno, pues ahí nos tienes, ¿no? Haciendo esa chamba. Con respecto a la tecnología, ahí también hay mucho problema. El acceso al internet, el ingreso económico que no te permite comprar un aparato nuevo, o te tienes que endeudar. La Secretaría no ha facilitado acuerdos para poder tener, por ejemplo, acceso a nuevas computadoras, nosotros en lo particular, ¿eh? Me estoy refiriendo a que en mi casa yo pudiera tener una computadora que me ayudara a hacer la chamba, pues no, la Secretaría nunca se preocupó por eso, ¿no? No hay un incentivo en ese sentido. Y con respecto a la violencia y todo lo que tú dices, pues eso no ha dejado de existir, incluso se ha puesto en condiciones peores. Ahora, como te decía, los muchachos llegaron, pues sí, con mucha violencia también reprimida, se agreden entre ellos, pero también son muy violentos ante los profesores, y al profesor al que le toman la medida, incluso en secundaria, también le gritan, y también quiere haber una situación de confrontación, ya no normal de la adolescencia, ¿no? Que pues eso lo vivimos todos los seres humanos, sino que ya también sentimos que hay mucho rencor y contra la autoridad, contra la estructura que ha tenido reprimidos a los chavos, y bueno, pues sí ha habido más agresiones. Entonces, en general, las condiciones no han cambiado del todo, no ha habido gran mejora, y la verdad yo siento que incluso hay condiciones psicológicas, psicosociales que no han mejorado.
Incluso entre los profes, me imagino, porque sí hablamos mucho de la, ¿no? De la tristeza, lo que dices tú, el desánimo de los muchachos, ¿no? Etcétera. Y ahorita que lo dices, yo no había pensado que también entre los profes, ¿no? También causó, profes que dices tú, como dices tú, pues muchos no tenían computadora, ¿cómo le hicieron, no? Preocupados por sus alumnos, ¿no? Me acuerdo que Moisés nos contaba que las mamás de sus muchachos no tenían ni para ponerle al celular para mandar las tareas, ¿no? ¿Cómo mandaban las tareas? En fin, eso también, ahorita caigo en la cuenta, que hay un broncas también psicosociales, afectivas entre los profes, ¿no?
Sí, y eso repercute en el aula, porque uh-huh. Pues no estamos al 100% ahora ahí, y tampoco estuvimos al 100% en la cuestión de la distancia. Por ejemplo, en mi caso muy particular, yo tengo 3 hijas, de las cuales 2 viven conmigo, y teníamos solo una computadora, entonces teníamos que ver la manera de compartir la computadora entre los 3, porque ellas tenían que hacer y acceder a sus clases, y yo tenía que impartir las mías. Entonces sí estuvo muy complicado, y en este caso al menos nosotros teníamos un aparato, como bien dices, y Moisés lo expresó, también nosotros lo vivimos. Había personas en la secundaria, por ejemplo, a pesar de que no podíamos atenderlos personalmente, la secundaria siempre tuvo espacios y momentos para recibir trabajos de nuestros muchachos físicamente, o sea, que llevaran impreso el papel o hicieran en su cuaderno la tarea y la entregaran, porque las condiciones económicas no les permitían tener internet todo el tiempo.
Oye, y en términos de su relación, digamos, como profesores, tanto con lo que son las autoridades como con los padres de familia, pues yo me siento un tanto cuanto confundido. Allá, ahora sí que en mis tiempos, Había una Dirección General de Educación Secundaria, había una lógica como de normatividad nacional, de asignación de recursos a nivel nacional. Todo eso desapareció, es decir, ya no existe una Dirección General de Educación Secundaria, ya no queda claro quién es el interlocutor entre el plano federal, el estatal, el local, de repente, fuera de los aspectos normativos, digamos, más comunes de la gran negociación de presupuesto. Entonces, ¿cómo hacerle ahí con estos interlocutores? El simplemente saber con quién discutir concretamente el qué hacer en la cotidianidad, igual con los padres de familia. ¿Qué le, en tu cartita, digamos, si fuese a Santa Claus, qué le pedirías a los padres de familia en estas circunstancias?
Mira, con respecto a las autoridades, sí, efectivamente hay un vacío. Últimamente tenemos un par de, no voy a decir qué años, pero un tiempo en que la única autoridad que generalmente se nos representa es el director y cuando mucho el supervisor. Fuera de eso, todo lo tenemos que arreglar en los consejos técnicos o decidirlo ahí, o el director tomar la decisión de la escuela. O sea, ha terminado como pulverizada esa área, como tú mencionabas, de la Dirección General de Secundarias, y ahora cada director hace las cosas como alcanza a poder hacerlas. En mi caso, como te decía, en la zona escolar donde doy clases, el supervisor nos solicitó ese trabajo especial, una planeación extraordinaria a 2 años para recuperar a los jóvenes, además de la planeación que la Secretaría de manera formal nos pide. Entonces, imagínate, nos tienen chambeando con dos planeaciones, ¿no? Y el director y el supervisor pues apoyan en lo que alcanzan, pero no, en mi escuela somos fácil 120 maestros, ¿no? Porque la escuela está grande. Entonces, sí está muy complicado, sí hay vacío de poder. ¿Sería poder? No sé si sería poder. De autoridad. Y con respecto a los padres de familia, ¿qué les pediría? Miren, pues yo también soy padre de familia, ¿y qué me pido a mí mismo? Pues nada más estar atento a lo que las necesidades de nuestros hijos requieren y apoyarlos. Yo sé que muchos padres de familia, en mi caso de la secundaria, quizás con trabajos tienen la primaria, entonces lo académico quizás no les podrán apoyar, pero pues por lo menos que los orienten, que les ayuden o que les permitan a los chavos venir a la escuela. Yo dentro de ese plan de recuperación le planteé a la secundaria hacer un club de tareas en donde, por ejemplo, varios profes que pudiéramos tener horas muertas, que les llamamos, o horas entre clase, ponernos en la biblioteca, un aula especial y recibir a chavos de contraturno para ayudarlos a tener sus tareas. En fin, yo solo les pediría eso a los papás, más responsabilidad y más compromiso con la educación de sus hijos y con el interés que viven sus hijos de poder superar esto. Yo agregaría como punto extra que rescatemos la idea de la necesidad de la educación en todos nuestros jóvenes. Yo también, dentro de lo que veo de los muchachos, es que ya no le ven perspectiva, ya no le ven futuro, ya no hay interés en pensar que terminar la secundaria les va a servir de algo, Considero que muchos de ellos están ahí ya nomás por guardería o porque los obligaron a ir o porque quieren estar con sus amigos, pero no le ven como necesidad a futuro de tener la educación secundaria, ya no la consideran útil. Y quizás en gran parte seamos nosotros también los profes decepcionados con nuestros problemas, que no le damos ese feeling a la educación, pero pues también en parte de la familia, que pues ellos ven que aunque tengan universidad y tengan una carrera profesional, conseguir un salario, conseguir un ingreso estable va a estar complicadísimo.
Claro. Aldo, antes de despedirnos, dos cuestiones. La deserción, ¿cómo ves? Si se siente después de la pandemia. Y todo esto, ¿cómo ha afectado también a la lucha de los profes?
Híjole, ese es todo otro tema. La gente está totalmente pulverizada. O sea, nos cantaron, como dicen, la canción de la sirena y muchos se la tragaron, ¿no? Entonces, la lucha está totalmente diluida. Compañeros que ya terminaron dentro de la estructura de gobierno de la Cuarta T, compañeros que todavía creen que les van a ayudar y que la Cuarta T les va a solucionar el problema, y pues estamos los que sabemos que esa no va a ser la respuesta, que la única respuesta tiene que seguir siendo nuestra lucha, nuestra organización y nuestra estructura de trabajo político externo a cualquier partido político y a cualquier gobierno que llegue. Y entonces, la lucha del magisterio está totalmente totalmente pulverizada, está totalmente neutralizada y muy pocos focos de lucha en el país. Y la decepción es mucha, en todos los sentidos, en el económico, en el político, en el social, en el académico. La decepción del magisterio, yo la veo, yo la siento, es mucha, y eso nos ha llevado pues a seguir pensando nada más en tener una plaza para tener los servicios de salud y un ingreso seguro, y no en pensar en que nuestro trabajo formal y real es dar creación, amoldar la mente y el pensamiento de nuestros jóvenes. Entonces sí, está muy triste la realidad.
Ay, jole, Aldo, pues con mayor razón, felicidades a profes luchadores como tú, y pues hay muchísimo trabajo que hacer, por lo que nos dices, ¿verdad?
Ah, sí.
Y pues adelante, como dices tú, que estaba leyendo tu página, y ni un paso atrás, ¿verdad?
Así es, ni un paso atrás.
Ni un paso atrás, y larga vida a ML Medios. Qué bueno que existe ese espacio, y muchas felicidades.
Y son todos bienvenidos cuando gusten.
Ah, pues un día vamos para allá, a ML Medios.
Ya está.
Multiverso, un día que nos invites.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, Aldo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues sí, el panorama que nos presenta Aldo no es nada alegre, ¿verdad? Ni para los estudiantes, ni para los maestros. ¿Qué nos puede decir Carlos, que él desertó desde hace cuánto, precisamente?
Desde 1962.
1962.
Dije, esto no es para mí.
Y mira, te has andado en mil caminos.
Te voy a señalizar lo que yo considero el problema principal desde primaria. La ausencia total de formación, y estoy hablando de una responsabilidad del gobierno federal, no de este sexenio, sino de 8 sexenios. La total irresponsabilidad del gobierno federal, estatal, las autoridades de la Secretaría de la Educación Pública, más lo que se desgrane en la pirámide de autoridades, en donde la capacitación técnica al maestro fue, a lo largo de las décadas, nula. Salían de la escuela normal con herramientas mínimas, pero no había cursos de actualización. Por otro lado, el maestro de primaria moderno es ágrafo en comparación con el maestro de primaria que existía hace 50 años. Mira, si tú presentas el siguiente reto a los profesores de primaria, secundaria e incluso preparatoria en el panorama nacional, que construyan con compás y regla un pentágono, el 99% no va a poder. Es un reto que para quien lo tiene mecanizado es muy sencillo, pero que si no has pasado por la mecanización, por el aprendizaje, no vas a poder encontrar cómo hacerlo. Esto no es una responsabilidad del maestro como una entidad aislada frente a un panorama técnico destrozado, porque estamos hablando del siglo XXI, en donde si no sabes escribir código en la computadora, traes una enorme desventaja frente a la competencia a nivel global. Si no sabes geometría y matemáticas a un nivel bastante avanzado, digamos el nivel, por decirte algo, a partir del O de Kumon, tampoco tienes herramientas para defenderte y para poder subir en un escalafón salarial. Yo siento que nos apoltronamos en México en una educación juarista, prusiana, en donde los valores de la educación civil, en donde la historia resumida y falseada se presentaban como valores superiores, y en donde se castigó todo lo que se podría llamar el pensamiento científico. Yo siento que es un panorama desolador. Hay excepciones, creo que hay, precisamente por esta pulverización de los mandos, hay directores en primarias, secundarias y preparatorias que tienen a su escuela como un monasterio de la Edad Media, como depositorios, defensa frente a lo que sería la oscuridad de la calle. Allá adentro hay buenos talleres mecánicos, hay buenos maestros de técnicas, pero en general yo siento que hubo una especie de Bandera Blanca, de Me Rindo, Me Doy, de parte de toda la estructura piramidal educativa mexicana, en decir lo técnico, las matemáticas, la geometría, el cómputo, las ciencias, la química, la física, no son lo nuestro. Por lo tanto, México abandonó a sus chiquillos a una educación que para lo que alcanza desde el punto de vista social es para que sean disciplinados y obedientes en cuanto a escuelas públicas, y lo que se enseña en las escuelas privadas es impunidad, puesto que el maestro no puede reprobar a un alumno en escuelas privadas más que de manera excepcional. Entonces, siento que sí, efectivamente, para celebrar el Día del Maestro hay que celebrar los que realmente tienen la vocación de superar lo que yo llamaría la pirámide de incompetencia en la que se encuentran atrapados. Sí hay, y por lo tanto hay que celebrarlo.
Mira, yo creo que sí, el panorama es muy, muy complejo. Ahora estamos en medio de una revolución tecnológica, y ahí es clave. Me parece que en muchos aspectos, efectivamente, ahora sí que el compás, la regla, el transportador y la escuadra parecen cuestiones, pues ya, de la Edad Media. Y entonces, pues bueno, todo está tecnologizado, pero en función a los nuevos instrumentos. Ahí creo que el gran lío es casi al revés, el querer apostarle toda la tecnología y no propiamente al pensamiento crítico. Y creo que es fundamental el decir, a ver, educarse no es solamente aprender el inglés o las matemáticas o el software que se requiera para el entrecomillado mercado de trabajo, sino también aprender a defender derechos laborales, también aprender a defender frente al hostigamiento, frente al acoso sexual, laboral, de cualquier tipo, poder aprender a ubicarse en una vida cada vez más compleja. Y que, bueno, pues finalmente los chavos de una u otra forma también van agarrando competencias dentro o fuera de la escuela. La educación no es solamente el centro escolar, la educación es el conjunto de elementos que vivimos en nuestra vida. Y pues felicidades a los profesos y también felicidades a los chavos porque están viviéndolo en un momento muy difícil, y a seguirle dando porque no tenemos de otra.
Bueno, pues nos vamos a nuestro primer corte. Muchísimas gracias a Ramón. Dice que Carlos Ramírez es maestro en geopolítica, sí, y que aprovechando pide que le hagas el favor de enviarme la cajita infeliz de hoy, ya que no la sabe encontrar en Telegram. Aquí está en la página. Luego tú...
Yo te la reenvío porque, okay, porque no tengo Facebook.
Y luego también Víctor Manuel González Ramos, excelente rolita, la que pusimos al principio del Grand Om. Y estamos regalando un pase doble para la obra de Mozart, Bastián y Bastiana, que se presentará hoy. O sea que si quieren ustedes estos boletos, les pido de favor, si pueden ir hoy, ¿no? Lo tienen que venir a recoger hoy. Está muy sencillo porque es aquí mismo en el Conjunto Santander. Entonces vienen por ellos aquí con el guardia de Canal 44. La función es a las 19:30 en la sala Plácido Domingo. Bastián y Bastiana de Mozart, se pueden anotar en nuestra página de Facebook, Multiverso 360, comentarios.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Sí, Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, en esta sección que yo inauguré hace algunos sábados de musical. Pregúntale a Carlos Ramírez y a Nacho Román. En esta ocasión, Frank Sinatra murió hace 24 años, el 14 de mayo de 1998. Y esta canción, Fly Me to the Moon, esta es una versión en vivo en The Kiel Opera House en San Luis en el 1965. Carlos, ¿qué nos puedes decir de Frank Sinatra?
Mucho antes de mi tiempo, digo, estoy viejo, pero...
No, ya lo sé, pues,
sorry. A mí me empezó a medio llamar la atención Frank Sinatra muy recientemente, hace como 10 años. No es mi... yo soy rockero.
Sí, no, bueno, ya sé, pero...
¿Qué puedo decir Frank Sinatra? Pues es parte de esa pandilla de dipsómanos, Dean Martin, Jerry Lewis, ¿cómo se llamaba el otro cómico? No recuerdo en este momento. Tienen segmentos televisados maravillosos. Hay cosas en YouTube de sus presentaciones en Las Vegas que vale la pena ver. Son muy chistosos los tipos. Pero pertenecen a una cultura a la que yo ni tarde llegué. O sea, cuando yo crecí, todo eso ya estaba enterrado. Yo entré con Woodstock.
Claro. Oye, hay un video de esos que dice, ahora que estaba buscando... de Elvis y Frank Sinatra juntos.
Anda.
Y está muy divertido, porque se ponen en plan divertido, se los recomiendo, búsquenlo.
Y dos grandes cantantes, dos grandes voces.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que sí, Frank Sinatra tiene un control de voz que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte.
Ni en Luis Miguel.
No, bueno.
No, Luis Miguel es como las viejas máquinas de vapor. Tiene un switch on, off. O está callado, o está vociferando. O sea, canciones que son boleros para cantar suavecito, no necesita micrófono para llenar el Auditorio Nacional, ¿sí? Cantándolo. O sea, realmente es un cuate que no tiene lo que yo llamaría matices. Y, perdón, o sea, no es mal cantante, pero es unidimensional.
Sí. Bueno, y antes de irnos a todo lo internacional que nos espera, quiero darle las gracias a Ricardo Durán, que está aquí en los controles, y mandar un saludo a una gran maestra, 68 años de servicio, Rosa Sengua González. Pues felicidades a Rosa Sengua. Y les digo, tenemos boletos para la ópera de Mozart, Bastián y Bastiana, escrita en 1768, que se presenta hoy a las 7:30 en el Conjunto Santander. Pueden anotarse en la página Multiverso 360 comentarios en Facebook, o pueden llamar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Voy a dejarles aquí el micrófono a mis compañeros para ir a responderles el teléfono. ¿Se portan bien, por favor?
Sí, lo intentaremos.
Ya rescaté del buscador el nombre que me faltaba, Sammy Davis Jr. Que era además un imitador como ninguno. O sea, podía en 15 segundos reconstruir voz y gesticulación de 20 actores, y así armaba sus shows. Es muy divertido verlo.
Y del otro lado del charco, Peter Sellers.
Bueno, Peter Sellers es
otra
grande,
cosa.
Pero no era cantante.
Pues. Oye, pero además no necesitas haber estado vivo cuando los músicos que te he preguntado. De la otra vez te pregunté de Beethoven, ni modo que hubieras estado ahí cuando se estrenó la novena.
No, pero eso estaba muy cerca de mi parto. O sea, Beethoven sí estaba en la casa todo el tiempo. Entonces, ¿qué hago?
Adelante con Francia.
Sí, ¿qué está pasando en Francia? Mira, ganó Macron. Tengo amigos en Francia deprimidos por el hecho. Votaron Jean-Marie Le Pen. No necesariamente porque fueran ultras.
Marine Le Pen.
No necesariamente porque fueran ultras, ni mucho menos, sino porque realmente ven con gran decepción a Macron. Lo ven con 5 años acumulados de lo que se podría llamar fracasos económicos, de una situación que va dando tumbos. Entonces, ¿qué está pasando?
Mira, en el 2017, Macron ganó ante el derrumbe de los partidos tradicionales, básicamente de la Unión de la Mayoría Presidencial, anterior a la de la época de Sarkozy y previamente de Chirac. y frente al Partido Socialista, que era el otro gran partido, el de François Mitterrand y Lionel Jospin y todos aquellos. En el 2017, el triunfo de Macron fue arrollador, porque era lo que sea menos el Frente Nacional en segunda vuelta. Lo que ocurrió en el 2022 es que la oposición dijo lo que sea menos Macron, a tal punto que los espacios pues, coloniales franceses, lo que llaman los Dom Tom, los dominios de ultramar y territorios de ultramar, arrasó justamente Le Pen, generalmente ubicado inclusive con planteamientos racistas. Entonces aparecía muy curioso que justamente, sobre todo la población afrodescendiente, votara por Le Pen, y era porque la experiencia de Macron ha sido lamentable. Lo que generó una segunda vuelta electoral relativamente cerrada, donde Macron ganó con 58% y Le Pen sacó 42%. Pero Francia es muy curiosa. El presidente es el jefe de Estado, pero no el jefe de gobierno. En otras palabras, el presidente nombra al primer ministro, al secretario de la defensa, de alguna forma, directa o indirectamente, no. Y a relaciones exteriores, pero a todos los demás no. Quien tiene la autoridad sobre todo el resto del gabinete es el primer ministro. El presidente nombra al primer ministro, pero la Asamblea Nacional, 577 diputados, tienen derecho de voto de censura. De tal manera que si el presidente nombra a un primer ministro contrario a la mayoría parlamentaria, entonces la mayoría parlamentaria simplemente no lo acepta.
Y bloquea cualquier acto de gobierno.
Punto. Emite voto de censura y no puede asumir el primer ministro nombrado por el presidente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Nombrar un primer ministro acorde con la mayoría parlamentaria. Y por primera vez, para prácticamente todo el periodo de gestión de Macron, de su segundo mandato, está en posibilidades de perder las elecciones parlamentarias. En otras palabras, lo que le ocurrió a Chirac 2 años simplemente con Lionel Jospin, o lo que le pasó a Mitterrand un par de veces, primero con Chirac y después con Edouard Balladur, ahora le puede pasar a Macron, pero para todo su segundo mandato. En otras palabras, que él sea el presidente, pero donde el poder de todas las decisiones internas del país, con excepción de defensa y relaciones exteriores, vengan a cargo de un primer ministro que sea opuesto a el propio Macron.
En otras palabras, una diarquía.
Exactamente. Uh-huh. Y es muy probable, se acaba de generar una alianza donde entran lo que llaman la France Insoumise, los insumisos franceses, el partido, digamos, más fuerte de izquierda actual, con Jean-Luc Mélenchon, junto con el Partido Comunista, con el Partido Verde, con el Partido Socialista, con los anarquistas, con los trotskistas, con todo mundo.
Con toda la pedacera.
Lo cual implica por primera vez la posibilidad de que una izquierda que no sea la socialdemocracia tradicional pueda tener una importancia muy significativa en la Asamblea Nacional. Actualmente no tienen más que 28 diputados estos partidos con respecto a los 577, pero todo esto se puede voltear en el momento que se genera una única lista electoral del conjunto. Las elecciones serán a principios de junio, son 2 vueltas electorales, los candidatos a diputados que no alcancen el 50% pasarán a segunda vuelta y se elegirá entre los 2 que tengan más alta votación, pero no hay un antecedente claro sobre cuántos diputados puedan obtener los de esta nueva coalición. Pero sí se ve una posibilidad real de que lleguen a alcanzar inclusive la mayoría, en cuyo caso Francia quedará completamente dividida entre un presidente con una postura político-económica y un primer ministro con una posición radicalmente distinta. Entonces, bueno, eso evidentemente cambiaría todo el tablero estratégico, no solamente francés, sino europeo, sobre todo ante lo que fue la salida de Angela Merkel en Alemania, y donde no existe la mayor cabeza visible, ahorita clara, sobre los liderazgos en Europa. Junto con esto, pues también, siguiendo de refilón con el panorama político, también tenemos elecciones aquí acabando mayo en Colombia, donde es posible que Gustavo Petro alcance la presidencia, y también tenemos una disputa electoral muy compleja que se prevé para Brasil en las elecciones de octubre.
Sí, mira, lo de Lula me llamó mucho la atención. Yo daba por sentado de que en esta nueva presentación Lula va a arrollar a Bolsonaro. Tenía esa presunción, pero me estás corrigiendo la plana porque me dices que viene Bolsonaro de estar abajo 15% en el tablero de preferencias en las encuestas a estar únicamente 5% debajo. Yo todavía considero que estar 5% debajo en Brasil es, demográficamente un número muy difícil de remontar. Tendría que haber sucesos políticos importantes de aquí a esas elecciones como para que Bolsonaro remontara. Sin embargo, mira, cuando uno ve lo que fue Dilma Rousseff en su momento, Lula, y el desempeño de Bolsonaro, yo sí siento que Lula tiene, vamos, la solvencia en el discurso y en la historia, en lo que él entregó como resultados, como para poder generar ese consenso electoral. Sobre todo porque lo que ha pasado en Brasil frecuentemente es que el Poder Judicial es el que se dedica a sabotear al Poder Ejecutivo. Lo hizo con Lula. El Poder Judicial.
Bueno, fue un golpe de Estado eso.
Exactamente, desde el Poder Judicial se van fraguando golpes de Estado, y el Poder Judicial igualmente empezó a sabotear a Bolsonaro en una buena cantidad de ocasiones. Entonces, siento que el equilibrio de poderes en Brasil, genera lo que desde México, con muy poco conocimiento de causa, genera una plataforma donde puede ganar Lula con cierta tranquilidad. El problema no es si gana, sino qué es lo que le van a permitir gobernar los poderes que frecuentemente se entronizan por encima del Ejecutivo. El Poder Judicial en Brasil tiene una importancia superior al Poder Ejecutivo en momentos clave. Es el fiel de la balanza en donde se filtra lo que se podría llamar la vieja clase política brasileña, los militares y los grandes terratenientes, ¿no?
Sí, digo, Brasil en ese sentido es muy particular porque además el sistema de partidos políticos es de una dilución terrible, o sea, son decenas y decenas de partidos políticos los que llegan a competir, sobre todo en primera vuelta, y bueno, y aquí la situación no es nada fácil en términos también de gerontocracia, es decir, Lula tiene 76 años, Bolsonaro tiene 67, y por un lado hay una enorme legitimidad histórica de Lula. Es decir, la legitimidad con la que salió él de la presidencia antes de que entrara Dilma Rousseff era de algo así como 80%, una cosa absolutamente sorprendente, al acabar, no al empezar.
Y se han ido desmontando todas las acusaciones de corrupción.
Y las acusaciones, quedó claro que fue verdaderamente
un montaje,
una agresión terrible, pero pues el tiempo pasa y no se sabe efectivamente cuál sea el poder real que pueda tener Lula en términos de ejercicio de poder. Y por el otro lado, Bolsonaro, pues está utilizando el presupuesto público como en los mejores tiempos corporativos de México a nivel supermasivo en términos de emplear todo en función del juego del voto, y es lo que le ha permitido
remontar.
Remontando. ¿Hasta dónde le va a alcanzar? No lo sé. Pero al revés de Lula, digamos, el comportamiento del gobierno brasileiro durante la pandemia fue terrible, el tipo de manejo discursivo también. Recordemos que después de Estados Unidos, que este fin de semana alcanzará el millón de muertos por la pandemia, el segundo país con más cantidad de fallecidos por esta pandemia es justamente Brasil, con alrededor de 665 mil muertos.
No sé si eso vaya a pesar electoralmente. Yo siento que en este momento para para Brasil el tema, uno, de manejo energético, dos, del equilibrio de fuerzas interno, vaya a tener mucho mayor importancia. Hay un poquito la cuestión, y esto es en toda América Latina, que el COVID ya no pinta en medios. En este momento, digamos que ha sido un tema que se ha estado intentando enterrar aceleradamente. Yo siento que va a haber los factores de desempeño económico y de fractura social, porque con Bolsonaro nada de los procesos de lo que se podría llamar descomposición urbana se frenó. O sea, el tema urbano brasileño es, para que la gente tenga un comparativo, 10 veces peor que la peor ciudad en México. Hay un tema de fractura de la ágora pública, en donde nadie se siente seguro, en donde básicamente hay una sensación de pérdida de control que es mucho mayor a la que se tiene en México, para dar un comparativo, ¿no? Entonces, yo siento que Bolsonaro en eso difícilmente va a remontar, pero bueno, hay que preguntarle a los brasileños.
Es que, a ver, aquí hay otro punto. Si gana Lula en Brasil y si gana Petro, que es altísimamente probable en Colombia, más porque además está diluyendo completamente quién sería el rival entre Gutiérrez y Hernández. Uh-huh. Las élites colombianas están ahí divididas. Pero si nosotros tenemos un triunfo en Brasil de este candidato Lula, digamos, identificado en la dicotomía tradicional con izquierda, uh-huh, y en Colombia también, y tenemos que ya Argentina, México, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, están, digamos, dentro de una sintonía relativamente similar. Entonces tendríamos que el gobierno liberal, económicamente, digamos, más asociado al libre mercado, a las derechas tradicionales en América Latina, sería el de Ecuador. En otras palabras, todo lo demás estaría realmente en otra dinámica.
Entonces ya nos podemos salir todos de la huella y refundar una estructura.
CELAC.
Exactamente.
Entonces justo.
CELAC más ALBA.
Lo cual implica una pérdida brutal de hegemonía de los Estados Unidos sobre América Latina. Entonces lo que se está jugando no es cualquier cosa. El patio trasero se les está saliendo del huacal.
Ahora sí que tengo un motivo, a través de la boca de Nacho, de decir enhorabuena. Ahora sí tenemos algo que festejar saliendo del programa, ¿no?
Digo, está bien interesante el proceso. Uh-huh. Y también lo de Francia implica un cambio importante en Europa. O sea, creo que es importante seguir lo que está ocurriendo.
En esta última reunión iberoamericana, en donde hay que mencionarlo, AMLO dijo, si no va a Venezuela, tampoco va a México. Yo siento que es un una señal de optimismo para todo el continente, puesto que a final de cuentas estos temas de exclusión por parte de los norteamericanos simplemente hablan de una descomposición, no del proceso de hegemonía, sino del proceso interno de los norteamericanos, de lo que yo llamaría nostalgia por el poder omnímodo y no contestado. Yo siento que es un buen momento para América Latina, aunque sea desde el punto de vista económico uno de los puntos de caída más importantes que los que estamos viendo por delante.
Sí, es un momento muy especial. Y ahora, lo que sí, Estados Unidos no se va a quedar calladito. Es decir, los juegos de poder vienen de los dos lados, igual en Europa. Entonces, el pronóstico es reservado.
La gran ventaja que tenemos es que Estados Unidos, la mayor energía, la mayor cantidad de fuego que puede aplicar, en este momento la está haciendo en Ucrania. Entonces, como que nos están dejando descansar, no porque nos quieran dejar descansar, sino porque hay un límite a lo que ese imperio en decadencia puede lograr.
Hasta ellos tienen que elegir sus batallas.
Exacto.
Bueno, pues a mí me gustaría que siguiera este pimponeo tan sabroso, pero ya está aquí Armando Agüe. Arturo Espinosa nos llamó para saludarnos desde Chiapas y para saludar a sus papás, que son profes, al señor Arturo Espinosa, digamos al primer Arturo Espinosa, uh-huh, y a la señora Francisca Maldonado. Le mandamos un abrazo aquí de parte de su hijo, nuestro compañero Arturo. Y Ricardo, dinos un número del 1 al 8, que son las personas interesadas en ir a ver la ópera de Mozart. El número siete, Emmanuel Ochoa. Emmanuel Ochoa, puedes venir por tus boletos aquí a al Canal 44, los vamos a dejar ya desde ahorita en con el guardia de Canal 44, para que te vengas temprano, si la ópera es a las 7:30, pues, ¿no? Vente con tiempo, y pues felicidades, y pues muchísimas gracias, Carlos Ramírez Powell.
Un placer, y las cajitas y los multiversos estarán en redes para que se descarguen en aproximadamente una hora y media.
Muy bien. Nacho Román, nuestro querido amigo y colaborador del ITESO.
Pues un gusto estar de nuevo con ustedes, un fuerte abrazo y lo mejor para este fin de semana y lo que venga.
Así es. Y muchísimas gracias a Ricardo Durán, que estuvo ahí en los controles, activo y radiante. Pues nos vamos, ya están aquí, como les decía yo, los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.